Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, el objeto de este audio es darles una guía para que lean, para facilitarles la lectura de Rousseau. Como les digo siempre, recuerden que la lectura que ustedes hagan de sus trabajos es lo clave. En realidad esto no es más que un esquema hablado para que ustedes puedan, para facilitarles la lectura, ¿no? Para orientar, para ver algunos conceptos complejos y demás, pero de ninguna manera sustituye la lectura que ustedes hagan de sus trabajos. Bueno, ustedes saben que tienen dos obras de Rousseau como lecturas obligatorias en este programa. Una es El discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, la otra es el contrato. Vamos a ver guías de cada una de las dos, seguramente en dos audios distintos, porque si no va a quedar muy extenso, ¿tá? Así que, una primera cosa, una aclaración que ya habíamos comentado en el audio anterior, el que se llama La ilustración, sobre Rousseau. Recuerden que Rousseau es un pensador que está anclado en el movimiento intelectual de la ilustración, él formaba parte de esos circuitos intelectuales y de pensadores que se movían en Francia en el siglo XVIII. Él no era francés, era genovés, pero vivió en Francia buena parte de su vida. Pero a su vez, por otro lado, es un pensador que es muy crítico de este movimiento. Esas críticas nosotros las vamos a encontrar fundamentalmente en el discurso, aunque también se pueden leer en el contrato, pero fundamentalmente ese espíritu tan crítico de algunas de las ideas centrales que nosotros habíamos visto que eran propias de la ilustración, se encuentran en el discurso, ¿ah? Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la obra. Otra cuestión que quiero que tengan clara antes de empezar. Rousseau fue un pensador contractualista. Ustedes seguramente ya recuerden de Hobbes y de Locke qué significa ser contractualista, pero el modelo contractualista de Rousseau es diferente al de los dos anteriores, ¿no? En primer lugar es diferente porque él, en sus dos obras, en las dos obras que ustedes van a trabajar, nos habla de dos contratos distintos, ¿tá? No es un modelo como el de Hobbes o de Locke, que es un estado de naturaleza y mediante un contrato se sale de ese estado de naturaleza. Acá es como, son dos contratos diferentes. En el primero de esos contratos, que ya les adelanto, es un contrato que hacen los ricos para dominar a los pobres, es una especie de engaño, y como es un engaño y como cercena las libertades, es un contrato ilegítimo, es el contrato, el primer pacto del que él nos habla en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Después hay otro pacto, que es el que describe este segundo pacto. Sí, es un pacto legítimo, es un pacto que protege las libertades de los hombres. Vamos a ver después cómo, es una manera bastante particular, un concepto de libertad que hasta ahora no habíamos visto ni en Hobbes ni en Locke. Ese segundo contrato es lo que él trabaja en el contrato social, en la segunda obra que ustedes tienen como material obligatorio. Así que tengan eso en mente antes de comenzar. Bien, vamos entonces al discurso. Rousseau empieza el discurso definiendo cuál es el tema de su obra, ¿no? Define el tema de su obra en los primeros párrafos. Dice, ¿cuál es el tema de su obra? Pensar, bueno, ¿qué progresos fueron necesarios? ¿Qué conocimientos? ¿Qué industrias? Antes de llegar a este último límite del estado natural, dice él. O sea, ¿cómo es que el hombre llega a este último límite del estado natural? ¿Cuál es ese último límite del estado natural? Lo dice Rousseau al principio. Es la propiedad, ¿ah? No se olviden de esto porque es importante, ¿no? Esta idea de que la propiedad es la culminación de una evolución que marca el límite del estado natural va a llegar a eso al final del tratado, ¿no? Y así empieza, ¿tá? Él empieza diciendo, bueno, aquel que dijo esto es mío, ¿no? Que agarró un pedazo de tierra y dijo, esto es mío, y encontró gente lo suficientemente sencilla como para creerle, entonces es el verdadero fundador de la sociedad civil. Porque en principio, ¿qué es lo que marca la salida del estado de naturaleza? Es el surgimiento de la propiedad privada. Que les adelanto, esto para que lo tengan en cuenta a lo largo de toda la lectura, la propiedad no es en Rousseau un derecho natural, ¿ah? Y en el estado de naturaleza la propiedad es ilegítima, es un robo, ¿no? Es eso que él describe en ese primer párrafo del discurso. Es alguien que... Entonces, de lo que él se va a ocupar en ese discurso es, bueno, explicar, bueno, cómo es ese proceso por el que aparece la propiedad y el estado de naturaleza termina, ¿no? Ese es el objeto de su trabajo, ¿no? Del discurso. Tengan en mente que lo que Rousseau describe en este tratado es eso, ¿no? Es una evolución, es desarrollo. Esa idea es clave para entender el discurso. Acá no hay, como quizás lo vimos más claro en otros pensadores, ¿no? Como de un momento al otro se sale del estado de naturaleza. En el momento que hacemos el contrato salimos del estado de naturaleza. En el discurso, Rousseau está pensando en una evolución, en describir el desarrollo desde el estado natural del hombre hacia la instancia más extrema del despotismo político, o el estado absoluto, podríamos decir, que vamos a ver después al final del tratado. Pero es bien importante que ustedes lo lean teniendo en cuenta eso, que lo que está haciendo es describir una evolución, describir un proceso, ¿tá? Entonces, empieza diciendo... empieza ocupándose en los primeros párrafos del hombre natural, ¿tá? Dice, en los albores de la humanidad el hombre vivía solo, era pura sensación, instinto, ¿no? Su instinto era el de satisfacer el hambre, ¿no? Como el de cualquier otra bestia, como el de cualquier animal, ¿tá? Pronto tuvo que defenderse de otras criaturas y para eso creó armas. Entonces ahí hay una primera instancia de diferenciación, ¿tá? Después, dice él, la humanidad se extendió y para eso tuvo que crear nuevas formas de subsistencia, ¿tá? La pesca, la caza, el fuego, que ya no eran, bueno, agarrar lo que encontraba, sino desarrollar una actividad en pro de garantizarse la subsistencia, ¿no? ¿Y cuáles son esas primeras actividades? Las más básicas de la experiencia humana, ¿no? La pesca, la caza y el descubrimiento del fuego. Él ahí hace como una pequeña descripción de cómo puede ser posible que los hombres hayan descubierto el uso y sobre todo el control del fuego, ¿no? Para desarrollar estas actividades, dice Rousseau, tuvieron que establecer relaciones entre ellos, por lo menos relaciones precarias, ¿no? Eran de hecho relaciones como muy puntuales, ¿no? Y eran solamente en aquellas instancias necesarias para la subsistencia, ¿no? Pero lo que es importante de esas relaciones es que, por más puntuales y circunstanciales que fueran, con ellas se adquiere la capacidad de reflexionar, por lo menos de forma incipiente, ¿no? Por lo menos los primeros rudimentos de la capacidad de reflexionar, ¿ya? ¿Qué ocurre además en esta instancia? En el contacto con sus semejantes aprende las ventajas de la cooperación mutua, ¿ya? Pero de nuevo, insisto, solo en la medida de lo más inmediato, ¿no? De aquello que sirve para satisfacer las necesidades más básicas, de la misma manera que lo hacen los animales. Y él ahí pone una serie de comparaciones, ¿no? Dice, bueno, los lobos se reúnen para tal cosa y no me acuerdo qué otro animal pone de ejemplo, ¿no? Pero los hombres se juntan, ¿tá? Para resolver el problema de la subsistencia, ¿tá? En estas circunstancias, dice Rousseau, y esto es importante porque es un tema al que él le da importancia, no era necesario más que un rudimento de lenguaje, ¿no? Las formas de comunicación existen, las hay, pero todavía son muy rudimentales. Por esto que les digo, ¿no? Los contactos entre seres humanos eran más bien puntuales, ¿tá? Entonces, después en los párrafos que siguen, dice, en el transcurso de los siglos se realizan lentos avances, ¿no? Vean esto, lo que les decía al principio, ¿no? Lo que Rousseau está describiendo acá, analizando, es un desarrollo, ¿no? Las expresiones que hablan, ¿no? Que dan cuenta de la evolución aparecen todo el tiempo en la obra de Rousseau, en este discurso, ¿no? Ahí aparece una, ¿no? En el transcurso de los siglos, dice él, se realizan lentos avances, avances en cuestiones de civilización, ¿no? Anclados en esta forma muy precaria, incipiente de sociabilidad. ¿No? ¿Cuáles son esos avances? Las primeras viviendas, una primera forma de propiedad de la tierra que está ligada a la vivienda, de las que nacen algunos conflictos, dice él, dice, las que nacen no pocos conflictos, ¿no? La diferenciación de la familia, ¿no? El hombre, dice él, empieza a identificar núcleos que reconoce como su núcleo de pertenencia, como su familia, ¿tá? Distinta a otras, ¿tá? Y junto con esto nace la afectividad entre padres y hijos, entre las parejas, nace la división de género, los hombres se dedican a algunas tareas, las mujeres a otras, dice Rousseau, ¿tá? Pero todo esto es un proceso muy lento. Dice, yo no me voy a detener, pero aclara que es un proceso lento por el que se van generando estas nuevas formas de la sociabilidad. ¿Tá? Es en esta instancia, y acá hay una idea como bien importante de Rousseau, es en esta instancia en el que aparecen las comodidades. Porque estos pequeños progresos le permiten a estos hombres de sociabilidad precaria e incipiente, disponer de momentos de ocio, y esos momentos de ocio lo dedican a estar más cómodos, ¿tá? Y dice, este es el primer yugo que se imponen los hombres. ¿Vean lo que dicen? Las comodidades. Porque a partir de ahora, en la medida que se van gestando, en la medida que los hombres van desarrollando nuevas comodidades, ya no son capaces de perderlas, ¿tá? Vean qué interesante lo que dice, ¿no? Las comodidades son limitantes a esa primera libertad, son las primeras limitantes a esa libertad natural que el hombre posee en el estado de naturaleza. Es el primer yugo que se impone en los hombres, ¿no? Porque una vez que me acostumbro a dormir en un espacio más cómodo, a tener un techo que me cubra del frío, y de las lluvias, y de la nieve, y de qué más, qué sé yo qué más, bueno, entonces ahí ya soy esclavo de ese techo que me cubre del viento, de la nieve y de la lluvia, porque no puedo vivir sin él, ¿no? Piensen la actualidad que tiene esto, ¿no? Que tiene este razonamiento, ¿no? Con cuántas comodidades, que en principio no son necesarias para la subsistencia, para mantenernos vivos, nosotros no podemos vivir. Después vuelve a esta idea, ¿no? A que las comodidades son una forma de esclavitud. Bueno, entonces ahí sigue. Ustedes, no se los dije al principio, pero bueno, se los digo ahora. Ustedes traten de seguir la lectura, ¿no? En el caso de Rousseau es un poquito más complicado que en Locke, por ejemplo, porque esta obra, por ejemplo, no tiene ni siquiera capítulos. Pero yo cada tanto les leo alguna frase como para que ustedes puedan ir siguiendo. ¿Tá? Todo empieza a cambiar de aspecto, dice Rousseau, ¿no? En la medida que estos progresos, que a lo largo del transcurso de los siglos, estos progresos van avanzando, ¿no? El hombre tiene cada vez más comodidades, ese estado de naturaleza empieza a cambiar de aspecto, ¿tá? El lenguaje se vuelve cada vez más necesario, entonces también se complejiza, la sociabilidad se profundiza, se forman las primeras naciones, dice él, porque las familias comienzan a asociarse entre ellas, adquieren ideas de mérito y de belleza, ¿tá? Aparece el amor, junto con el amor los celos y los conflictos, ¿tá? Entonces, ¿tá? Vean cómo el hombre se va volviendo propiamente hombre, ¿no? Y en la medida que, bueno, que aparecen estos vínculos, que la sociabilidad se profundiza, que se adquieren estas ideas de mérito y belleza, de algo que es más lindo, más valioso que otras cosas, que aparece el amor, que aparecen los celos, también el hombre empieza a necesitar de la consideración de los demás. Progresivamente el hombre se va poniendo más pendiente de la opinión de sus semejantes. Cada vez quiere ser reconocido, cada vez quiere, tiene más ansias de ser reconocido y valorado por los otros. Y eso también genera conflictos, porque cuando no recibe la consideración que cada uno cree que es, de la que cada uno cree que es digno, la venganza es terrible, dice Rousseau, y es ahí que los hombres se vuelven sanguinarios y crueles. Vean qué importante es este proceso que él describe, porque él dice algo que lo diferencia frente a otros trabajos que nosotros hemos estudiado. Los hombres se vuelven crueles, pero no son crueles por naturaleza. Es el mismo, ese mismo progreso que lo vuelve más reflexivo, más inteligente, más afectuoso, más sociable, ese que forma la familia, que le da comodidades, ¿no? Ese mismo progreso civilizatorio el que lo va volviendo cruel. Y ahí hay una ruptura radical con el pensamiento de la Ilustración. Los intelectuales de la Ilustración tendían a confiar muchísimo en el progreso civilizatorio de la humanidad y estaban convencidos que a medida que la civilización, la cultura, la ciencia progresaban, el hombre también progresaba en términos morales. Creía que las dos cosas iban juntas. En la medida que el conocimiento avanza, la moral también, la moral del ser humano también. Y acá Rousseau está diciendo otra cosa. Acá Rousseau está yendo a contrapelo de esa idea de la Ilustración. Está diciendo, ojo, que el progreso nos da muchas cosas, pero también nos vuelve crueles y también nos vuelve indiferentes al sufrimiento de los demás. Vean que acá, además, está debatiendo con Hobbes. El hombre en el estado de naturaleza, algunos han creído, dice él, que el hombre en el estado de naturaleza es cruel, que el hombre por naturaleza es cruel. Y Rousseau está diciendo no. Esos que dicen que el hombre natural es cruel, en realidad confunden el estado presente del hombre con el estado natural. Entonces, ¿cuál es como ese estado? ¿Cuál sería para Rousseau ese, el estado ideal del hombre? Y bueno, cuando está en medio camino entre ser un animal y las nefastas luces del hombre ilustrado. Vean hasta qué punto se opone al pensamiento de la Ilustración en este sentido particular. Dice, cuando el hombre está en este medio camino, dice él, la piedad natural le impide hacerle daño a los demás. O sea, fíjense que el hombre naturalmente siente piedad hacia los otros, naturalmente no quiere dañar a los demás. Dice, donde no existe propiedad, o sea, en el estado de naturaleza, no hay daño. O sea, donde no hay propiedad, no hay conflicto. Bueno, vean lo que dice enseguida, ¿no? Dice, así, aunque los hombres fuesen ya menos sufridos y la piedad natural ya hubiera experimentado alguna alteración, este periodo de desenvolvimiento de las facultades humanas, ocupando un justo medio entre la incidencia del estado primitivo y la petulante actividad de nuestro amor propio, debió ser la época más feliz y duradera. Entonces, parecería que el estado de mayor felicidad es como ese punto medio entre el estado natural en el que el hombre no es más que un animal cualquiera y la contemporaneidad, ¿no? Y lo que somos nosotros. Y vean qué concepto tiene, ¿no? La petulante actividad de nuestro amor propio. Eso es lo que piensa de sus contemporáneos, ¿no? Y además es la etapa en el desarrollo de la humanidad en que el hombre parecería haber vivido más tiempo, ¿no? Después dice algo más fuerte todavía, dice, el hombre contemporáneo no ha sido más que el camino hacia la decrepitud de la especie. Bueno, los grandes cambios
en la sociabilidad humana, sigue diciendo Rousseau, los introdujeron la agricultura y la metalúrgica, ¿no? Ahí hay dos puntos nodales en el desarrollo de esta historia de la humanidad que Rousseau está describiendo. Dice, de la agricultura surge de la propiedad y de la propiedad las leyes. El derecho de los hombres a los bienes que ha trabajado para obtener es lo que otorga la posesión de la tierra, y la posesión de la tierra, la propiedad. Es un derecho, y ahí hace una aclaración, que esto se los había dicho al principio, es un derecho que es diferente del derecho natural. O sea, el derecho de es un derecho de posesión de la tierra, ¿tá?, que da el trabajo, pero que no es un derecho natural, ¿tá? Dice, bueno, la diferencia de los talentos, dice él, aquí tenemos una diferencia, ¿no? El que es poseedor de la tierra frente al que no, ¿tá? Ahí hay una cuestión. A esa diferencia entre los que son propietarios de la tierra y los que no son propietarios de la tierra, se suma la diferencia de talentos. La diferencia de talentos es el resto, dice él, que en combinación por la propiedad tiene el efecto de que algunos se enriquecen, ¿tá?, y otros apenas tienen para vivir, ¿tá? Ese es el origen de la desigualdad. O sea, todos los hombres han nacido iguales, pero ¿qué es lo que los hace desiguales? Bueno, la diferencia en la propiedad y la diferencia en los talentos, ¿tá? Y ahí parecería que el hombre se corre de ese punto medio que a Rousseau le parecería ideal, ¿no? Porque sigue diciendo, ¿no? Acá las cosas como que a partir del surgimiento de la desigualdad, las cosas se empeoran, ¿no? Dice, surge el amor propio, la apariencia, ¿no? Eso de tener que demostrar frente a los demás. El ser y parecer aparecen como dos cosas distintas. El hombre natural no se molestaba, no tenía razones para mentir, para fingir ser algo que no es, para quedar bien frente a los demás, no, para engañar, no tenía razones. Pero a partir del surgimiento de la propiedad y de la desigualdad, sí, ¿tá? La astucia, el engaño, ¿tá?, la ambición, la pretensión de aumentar la fortuna, no por necesitar la fortuna para sobrevivir, sino por alzarse encima de los demás, dice él, ¿no? El hombre acumula fortunas no porque las precise para algo, sino porque quiere ponerse por encima de los otros, quiere ganar mayor consideración a los demás. ¿Tá? Para eso engaña a los otros, para que trabajen en su provecho, ¿tá? Todos los hombres tratan de perjudicarse mutuamente. El rico engaña a los hombres para que trabajen para él, pero los pobres, ¿tá?, le quieren robar al rico y eventualmente lo engañan, ¿no? Y le roban y le sacan. ¿Ah? Por eso, además, a partir del surgimiento de la propiedad, estamos en un estado de conflicto. ¿Ah? Todos son iguales en una sola cosa, dice Rousseau. Son esclavos de una multitud de nuevas necesidades que nacen junto con el progreso, junto con la propiedad y junto con la desigualdad. ¿Ah? Y ahí, bueno, cito una frase que sintetiza un poco esta idea. Todos estos males, dice él, son el primer efecto de la propiedad y la inseparable comitiva de la desigualdad naciente. ¿Ah? De la igualdad deshecha, ahí estoy citando textual, nace el estado de guerra porque se enfrentan por la propiedad, ¿ah? Por esto que les dije antes, el rico abusa de su poder frente a los pobres, los engaña para que trabajen en su provecho, pero los pobres tienen envidia de lo que el rico quiere, ¿tá? Entonces se enfrentan, le quieren robar, le quieren sacar, etc. Entonces, de ahí es que nace ese estado de guerra, que no es igual al estado natural, ¿tá? El estado de guerra surge cuando se quiebra esa igualdad que era propia del estado natural. Y se quiebra porque, bueno, porque se enfrentan por la propiedad. Los ricos, dice él, son los primeros que toman conciencia de que ese estado de guerra los hace especialmente vulnerables, porque saben que el derecho de propiedad que los hace ricos es una usurpación, que no descansa más que en el robo, y además dependen de la fuerza de los pobres para mantenerlo. O sea, la única manera que tienen de mantener ese derecho de propiedad, que en realidad es una usurpación, es mediante la fuerza, porque no es un derecho, ¿no? Entonces, no les alcanzan con sus propias fuerzas para defender la propiedad, ¿ah? Y miren lo que dice después. El rico, apremiado por la necesidad, concibió al fin el proyecto más premeditado que haya nacido jamás en el espíritu humano. Emplear en su provecho las mismas fuerzas de quienes le atacaban, hacer de sus enemigos sus defensores, inspirarles otras máximas y darles otras instituciones que fueran para él tan favorables como adversas, érale el derecho natural. ¿Ah? Crean así este primer pacto del que les hablé al principio, que crea la sociedad civil. Pero es un pacto que es engañoso, ¿no? Es un pacto que surge de los ricos, como dicen en el fragmento, apremiados por la necesidad, que lo que busca es emplear a favor suyo las fuerzas de los demás. O sea, convencer a esos que deberían ser sus enemigos, convencerlos de que el pacto se hace en su beneficio, cuando en realidad se hace en beneficio exclusivamente de los ricos. ¿Ah? Y así es como se crea una primera sociedad civil, el Estado y las leyes, ¿no? Haciéndoles creer a todos que ese Estado y esas leyes se creaban por el bien del colectivo. Pero en realidad no, en realidad solo se creaban por el bien de los ricos que querían proteger sus bienes de aquellos que en principio podían ser una amenaza. ¿Ah? Y ahí dice Rousseau, todos se lo creyeron, ¿no? Es una frase que es sumamente super citada, ¿no? De este ensayo. Dice, todos corrieron al encuentro de sus cadenas. ¿Por qué? Bueno, porque los pobres eran demasiado ignorantes y ambiciosos para darse cuenta de los peligros de ese pacto, de que los estaban engañando, y los ricos querían aprovecharse de la posibilidad que les daba este pacto de abusar de su poder. Entonces ahí, bueno, sintetiza un poco estas ideas, ¿no? Dice, tal fue o debió ser el origen de la sociedad y de las leyes que dieron nuevas trabas al débil y nuevas fuerzas al rico, ¿no? O sea, son los ricos los que se fortalecen por esto. Aniquilaron para siempre la libertad natural, o sea, con este pacto desaparece la libertad natural. Fijaron para todo tiempo la ley de la propiedad y la desigualdad, ¿no? O sea, fomentan la desigualdad, ¿no? Hicieron de una astuta usurpación un derecho irrevocable, ¿no? O sea, ¿qué es lo que usurpan según Rousseau? Usurpan la propiedad y usurpan la libertad natural, y eso lo transforman en derecho. Y para provecho de unos cuantos ambiciosos, sujetaron a todo el género humano al trabajo, a la servidumbre y a la miseria. ¿Ah? Ese es el estado del hombre contemporáneo para Rousseau. ¿Ah? Bien. Además, de este pacto surgen también las guerras entre los cuerpos políticos, ¿no? Que son resultado de estos pactos ilegítimos. ¿Ah? Y dice, los hombres empiezan a considerar entre sus deberes supremos degollar a sus semejantes. ¿Ah? O sea, la crítica de Rousseau, vean hasta qué punto, ¿no? La crítica de Rousseau va mucho más allá de la crítica del absolutismo que hacía la Ilustración, ¿no? Es una crítica no solo al poder arbitrario, es una crítica al individuo que se construye con el progreso civilizatorio, ¿no? Porque ese Estado que nace es ilegítimo, es arbitrario, es absoluto, vulnera todos los derechos naturales, la libertad natural, la igualdad natural, porque los individuos que lo conforman y que lo aceptan, que se someten a él, son viciosos, son ambiciosos, son crueles, son egoístas. Y no solamente los ricos son todo esto, los pobres también, porque en realidad lo que quiere el pobre, dice él, no es una sociedad más igualitaria, es ponerse en el lugar del rico. Entonces, ese estado vicioso, ese estado que es absoluto, arbitrario y demás, es resultado de los vicios de
que el progreso ha generado en los individuos que componen ese estado absoluto, en los individuos que lo crean más que lo componen. Después se dedica, más hacia el final del tratado, a la evolución de ese cuerpo político, ¿no? Dice, bueno, se pregunta, y dedica esto bastante, ¿no? Bastante de su desarrollo intelectual, se pregunta, bueno, ese estado absoluto, ¿no? Ese poder arbitrario que se yergue sobre todos, ¿cómo devino estado absoluto? Porque no fue siempre. Se transformó en estado absoluto, pero no fue estado absoluto desde el momento del pacto. Ese estado que se gesta, por más ilegítimo que sea, también tiene una evolución, no es siempre igual, no fue siempre un estado absoluto. Ni siquiera los hombres aceptaron la dominación de un amo de una vez y para siempre, dice el contrario. Debe haber sido difícil para hombres acostumbrados a la libertad natural aceptar de un día para el otro un jefe absoluto, ¿no? Dice, bueno, el poder absoluto no deriva del poder paternal, en esto está bien de acuerdo con Locke, ni puede derivar de un contrato. Esta es una idea que después repite en el contrato social. Piensen ustedes con quién está debatiendo cuando dice el poder absoluto no puede derivarse de un contrato, ¿no? Bien, en síntesis, podemos decir, el cuerpo político que surge de este primer contrato es ilegítimo porque surge de la propia voluntad de los ricos para preservar su propiedad y del engaño y de la violencia, pero no necesariamente es un poder arbitrario. Devino en poder arbitrario en la medida en que el progreso civilizatorio fue degradando a los individuos y a las instituciones. O sea, vean esa idea otra vez, ¿no? Es el progreso lo que produce la degradación de la especie, del poder, de las formas de organización. Bueno, un poco más adelante sintetiza cómo fue esa evolución, define una serie de etapas, hace un punteo, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Esto fue así. A veces puede ser un párrafo que les resulte bastante aclaratorio, ¿no? Pero es bien importante esta idea, ¿no? Que son los propios vicios del progreso los que convierten al poder en un poder arbitrario. ¿Cuáles son esos vicios? La ambición, el deseo de imponer a otros, de dominar a otros. Y vean lo que dice, ya casi al final del discurso, dice, es muy difícil someter a la obediencia a quien no quiera mandar. ¿No? Traten de analizar ustedes esa frase, qué se puede significar eso de que es muy difícil someter a la obediencia a quien no quiera mandar en este contexto. Bien, entonces, llega hasta casi el final de este ensayo diciendo esto, ¿no? La desigualdad extrema y el despotismo son el punto final de la evolución del estado natural al civil, ¿no? Habla de esos caminos olvidados por los que pasamos del estado de naturaleza al estado civil, ¿no? Como una lenta sucesión de hechos, dice él, ¿no? Hay como en Rousseau como una temporalidad que no estaba en otros autores, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ese extremo de la degradación total del estado civil, dice él, bueno, en una palabra, explicará cómo el alma y las pasiones humanas, alternándose insensiblemente, cambian, por así decir, de naturaleza. ¿Por qué nuestras necesidades y nuestros placeres mudan de objeto con el tiempo? ¿Por qué desapareciendo por grados el hombre natural, la sociedad no aparece a los ojos del sabio más que como un amontonamiento de hombres artificiales y pasiones ficticias, que son producto de todas esas nuevas relaciones y que carecen de un verdadero fundamento en la naturaleza? O sea, ¿qué es lo clave en este discurso? El cambio. O sea, cambia el individuo, cambia la naturaleza humana, cambian las instituciones. En ese extremo, ¿no?, en que el estado civil se degrada
absolutamente, bueno, ahí dice él, se cierra el círculo, porque ya nadie es nada, ¿no? Después de que dice eso, ¿no? Empieza, como hace, ya viene hacia el final del discurso, hace una síntesis de cuáles han sido los objetivos de su trabajo, sus ideas centrales, las conclusiones a las que ha ido llegando, ¿no? Y ahí vamos a ver qué es lo que dice él. Dice, fruto de la evolución de la sociabilidad, el hombre natural y el hombre civil son esencialmente diferentes. El hombre civilizado es pura indiferencia al prójimo, es apariencia, vive para la opinión de los demás, solo tenemos un exterior frívolo y engañoso. Dice, este no es el estado natural del hombre, es lo que el hombre se ha convertido. Es fruto de la propiedad y de la desigualdad. Espero haber conseguido probar eso, dice él, que se alteran todas nuestras inclinaciones naturales. El progreso civilizatorio lo que hace es fortalecer la desigualdad, que es contraria al derecho natural, como la dominación arbitraria es contraria al derecho natural. Bien, por ahí este recorrido rapidísimo por el discurso, léanlo. Léanlo más de una vez, porque es una obra que no es tan fácil de leer, ¿tá? Léanlo, revisen, ¿tá? Hagan preguntas, consulten, ¿tá? Y bueno, en un próximo audio vemos algo del contrato.